Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Real Madrid, Radio Martí. Y la gente se pregunta a sí mismo. Y la gente se pregunta por qué el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid recibió su mejor noticia en 20 años. Leo Messi ya no jugará más para el Barcelona. Esa es la noticia del año para el Real Madrid. Que Leo Messi, así mismo, están escuchando bien. No que el Real Madrid firmó a alguien, no. No que el Real Madrid ganó plata el año pasado y continúa siendo el que más genera dinero en España y en Europa, no. Es que Leo Messi ya no va a atormentar al Real Madrid más en las canchas españolas y europeas. Leo Messi y el Barcelona decidieron decirse adiós. Más tarde vamos a leer el cable oficial de prensa en español, claro, porque en catalán nadie entendería, pero voy a leerlo en castellano para que ustedes se den cuenta de lo que ha pasado esta tarde. Leo Messi ya no jugará más con el Barça. Desde el Doral, Florida, con mucho gusto les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Troles en la esquina caliente. Juan, voy a darte un segundito para que busques tu musiquita. Juan Pendaz, el hombre que siempre da más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra en mala hierba, nunca
muere. Y en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor.
Héctor.
El Cepillo.
Héctor.
Carrillo.
HECTOR. Héctor.
Y desde la República de Kendall tenemos a el Olímpico Rafael García Toledo.
Aquí estamos. Yo creo que esa noticia de Messi está sobredimensionada, vamos a llamar. La gente ha puesto esto como si se hubiera muerto un presidente de un país. Ya Messi no es Messi. O sea, todo el mundo tiene su... los atletas, sobre todo, tienen su carrera al máximo hasta un punto. Ya Messi está... pasó sus mejores años, así que yo no creo que sea una cosa del otro mundo. Sí. Es más bien un símbolo. Okay,
bueno, es claro, es por lo que fue más que por lo que es. Sí. Ahora, la prensa española, sí, yo he estado todo el día metido en la prensa española viendo reacciones. ¿Cómo es posible que un país que vaya a disputar mañana 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, incluyendo una en fútbol, una en waterpolo masculino, una en waterpolo femenino, okay, esté hablando de Leo Messi y es lo único que importa en España en este momento? Y Rafael, ¿cuándo fue la última vez que tú viste en medio de unas Olimpiadas, no, perdón, al final de unos Juegos Olímpicos, un país luchando por varias medallas de oro y no ni siquiera se menciona?
Naturalmente, además es un país que no abunda tanto en medallas de oro. Este año lo ha hecho muy bien en estos Juegos Olímpicos España, pero de todos modos, una medalla en este momento, una sola medalla de cualquier deporte tiene más importancia que Messi se vaya. Si me dijera, bueno, mira, Messi está en su plenitud y va a firmar con tal cosa, yo más o menos lo comprendería. Yo sé que yo no soy un fanático de fútbol ni un conocedor como tú, pero en eso coincidimos. ¿Cuál es el escándalo? ¿Okay?
No, es que yo creo que el escándalo es más que nada por lo que representó Messi para la Liga Española, el Barcelona, la rivalidad Real Madrid-Barcelona y todas las rivalidades europeas con el Barça, la Juventus, el Manchester City, el Manchester United, todos esos clubes. Yo te digo una cosa, ESPN acaba de firmar un contrato con la Liga Española hace menos de 2 meses para transmitir todos los partidos, todos los fines de semana, y en este momento ESPN tiene que estarse comiendo un cable, ¿ok? Porque se le fue Messi. Okay. Okay. Así que, bueno, vamos a hablar de eso en gran detalle. Es más, ya Juan Pendá sabe que vamos a comenzar el show de hoy. Vamos a variar por primera vez en mucho tiempo, desde la final de la Champions League. Vamos a comenzar justamente con el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, les voy a leer un comunicado de prensa que divulgó el Barcelona hoy. Lo hizo primero en catalán, luego en inglés y por no dejar, luego lo hizo en castellano, como diciendo, sí, es que estamos en España. Se nos olvidó hacerlo en castellano. El Barça dijo, a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, normativas de la Liga Española, dijo el FC Barcelona. Añadió, ambas partes lamentamos que al final fue imposible cumplir los deseos tanto del jugador como del club, expresó el equipo con mucha tristeza en el comunicado de prensa. Ahora Leo Messi es libre para firmar como agente libre. Le están lloviendo las ofertas desde hace 4 meses. El Manchester City, el Paris Saint-Germain, la MLS, bueno, hasta varios clubes, hasta la Juventus. Así que, pero bueno, en conclusión, ¿qué significa esto? Tiene 34 años de edad. Ya Leo Messi no es el mismo, okay, que era hace 10 años cuando el Barcelona ganó 4 Champions Leagues y ganó 10 ligas nacionales. Pero sigue siendo, en el fútbol Barça, que lleva más de 100 años, sigue siendo, y durante mucho tiempo será, Rafael, la máxima figura del balompié,
sí,
del Barcelona.
Eso es cierto. Esa parte sí es así, pero eso no es lo que están enfocando en este momento en la noticia. Si tú lees, lo que están enfocando es que se va Messi y Barcelona se va a hundir. Yo no creo eso, no es lo mismo. Okay.
No, por supuesto que no. Estás hablando del segundo equipo de balompié más rico del planeta, okay, el FC Barcelona.
Buscarán seguramente a alguien que a lo mejor con ese dinero de Messi ellos pueden conseguir a alguien que quizás en este momento rinda más que Messi. No va a ser lo emblemático que es Messi, pero bueno, eso tiene hasta un punto, ¿no? Ahora, mucha gente, como tú dices, lo van a querer porque trae gente a los estadios. Okay, y le da un poquito más por el contrato de televisión si tienen a Messi, eso no hay duda.
Claro. Ahora, es muy interesante que yo vengo diciendo de hace mucho tiempo, a mí la gente no me hace caso, pero yo siempre he dicho que desde que se fue Xavi y desde que se fue Iniesta del Barcelona, Leo Messi ha sido un jugador más común y corriente del Barcelona. Okay, tú ponte a pensar, ¿cuáles fueron los años de gloria del Barcelona? Sí, está bien, Leo Messi estaba ahí cuando ganaron 4 Champions Leagues, pero luego cuando se fue Xavi y se fue Iniesta, el Barcelona no ganó ni una sola Champions League, no estuvo ni cerca.
Okay. Sí,
y eso, y a veces, y Messi estaba ahí, se fue Xavi, se fue Iniesta y el Barcelona no gana. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que estos muchachos le colocaban el balón a Messi en bandeja de plata para meter goles cruciales en partidos cruciales. Yo lo dije hace 10 años, lo dije hace 15 años. El que me quiso hacer caso, bien, mira cómo está el equipo desde que se fueron. O sea, no es que el Barcelona haya clasificado a una final de la Champions. No, es que no he estado, pero ni cerca de llegar a una final de la Champions, desde que se fue Xavi y desde que se fue Iniesta. Así que Messi, por lo que un talento increíble, todo lo que tú quieras, pero sin esos muchachos que le den el balón en bandeja de plata, Messi no es el mismo. Mira a Messi con la selección argentina.
Exactamente.
Ha sido un buen jugador.
No tiene gran cosa. No hubiera existido un Maradona sin el Canilla, que se lo ponía en la mano, vamos a decir. Porque él era experto en la mano, como saben este hombre. y no hubiera habido un Michael Jordan sin un Scottie Pippen. ¿Ok? Sí. Y sin un tipo como el loco este, que le cogía los rebotes y se los pasaba. No hubiera sido. El equipo es muy importante. ¿Okay? Una cosa como esta.
Correcto. Han habido momentos inolvidables en la carrera de Leo Messi con el Barcelona, no te lo voy a negar. Han habido goles espectaculares. Han habido 4 Champions Leagues, 10 títulos de liga, otros trofeitos de segunda categoría. No te lo voy a negar. Pero como dijo Rafael, ya tiene 34 años de edad, ha perdido un poquito de velocidad, ha perdido un poquito de precisión. Le fue bien en la Copa América, pero en un torneo de 38 partidos, más la Champions League, más otros torneos, más la Copa Nacional, no sé si le... Vamos a ver cómo le va cuando se vaya a Inglaterra o cuando se ve... Rafael, hay rumores de que viene aquí mismo a Miami.
Sí. Yo no lo dudo, ¿sabes?
Así que vamos a ver qué pasa con Leo Messi. Bueno, estuvo aquí en Miami hace 3 semanas, a propósito, Leo Messi.
¿Okay? No creo que claro, vamos a decir que es que vino a negociar su contrato. Y tú vas a ver que mañana...
Así es.
Lo hacemos como una broma en este programa y mañana, ¿ok? Sale en todas partes, ¿ok? En el diario de América van a decir, Messi viene para acá, seguro. Está buscando casa ya.
Muy bien. Efraín García, ¿qué te parece si me das ahora la segunda sección del día? El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los pobrecitos Marlins de Miami apalearon a los Mets de Nueva York 3 de 4 partidos en la serie jugada aquí en la capital del Sol, incluyendo la victoria de hoy 4-2. De Wilder fue el ganador, Familia, el dominicano, perdió en relevo, y Bender con el rescate número 2. Y una vez más, Brinson fue el jugador clave con 2 carreras impulsadas. Ha bateado muy bien en esta serie contra los Mets y los Marlins ganaron 3 de 4 cuando nadie se imaginó que iban a lograr esa hazaña. Los Cachorritos perdieron otra vez contra los Rockies de Colorado 6-5. Lo ganó Kinley, lo perdió Jewel y Bard con su rescate 17. Los Angelinos derrotaron 5-0 a los Texas Rangers. El cubano José La Candelita Iglesias con 2 carreras impulsadas en este juego lleva 36 remolcadas en lo que va la temporada. Por el Texas, los 2 cubanos, ninguno hizo mucho. Adolis García se fue en blanco. Y el otro cubano, Andy Ibáñez, estoy chequeando aquí, tuvo 1 hit en 4 turnos al bate. Batea 223, Adolis García batea 250. Boston perdió contra los Tigres del Detroit 8-1. El ganador, Scubal, 7-10. Lo perdió Pérez, 7-8. Por los Tigres, Reyes, el right fielder, 3 carreras impulsadas, 2 hits. También Hase, el receptor, con 2 hits. Y Candelario, 2 imparables. Así que todo el mundo contribuyendo. Jonathan Schoop, el holandés, con 2 impulsadas, con 2 y 2 imparables en este partido. La botó Grossman, su número 17. Y el último resultado final que les iba a dar, este va a ser parcial. A punto de terminar, los Gigantes de San Francisco están derrotando a los Diamondbacks de Arizona 5-4 en el 10th inning. Este partido comenzó con los Gigantes perdiendo 4-0, pero los Gigantes anotaron 4 carreras con 2 outs en el 9th inning para empatarlo y otra carrera en el 10th para tomar la ventaja. Dime tú, Rafael, si eso no es destino, que estás perdiendo contra el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas y con que despiertes en tu último turno al bate con dos outs, anotas cuatro carreras para empatar el partido.
Bueno, ¿okay? Ese es el béisbol, como decía el Guajiro, el béisbol es traicionero.
Así mismo, el béisbol es traicionero. ¿Quiénes fueron los héroes en ese rally? Bueno, Chris Bryant, el recién adquirido pelotero de los Gigantes, ha tenido, porque este partido no ha terminado, tres hits, Crawford con dos imparables en lo que va el juego, y Wade con dos carreras impulsadas. Así que los Gigantes comprobando por qué son el mejor equipo por ahora del béisbol de las Grandes Ligas y tienen el mejor promedio de no solamente de la Liga Nacional, sino que de todas las mayores en este momento. Otro partido que está a punto de terminar, los Nacionales de Washington están derrotando 5-3 a los Phillies de Filadelfia, justamente cuando los Phillies están persiguiendo a los Mets y están tratando de despojarlos del primer lugar de la Liga Americana Este. Bell, con tres carreras impulsadas y dos hits en este partido para el equipo washingtoniano. Soto con dos anotadas, un hit y dos boletos negociados. Y Kierboom, el receptor, también con dos hits, una impulsada y un boleto negociado. Más tarde, bueno, ya comenzaron. Seattle contra los Yankees es la cuarta palomita consecutiva que le dan a los Yankees en esta gira. Cleveland contra Toronto, Piratas en Cincinnati. A las 8, Minnesota en Houston, Kansas City, Medias Blancas, Atlanta contra el equipo de Rafael, los Cardenales. Y quería rapidito hablar de que anoche, mientras Rafael dormía, fue el debut de Max Scherzer con los Dodgers de Los Ángeles y ganó en su primer juego con el equipo angelino recién adquirido tras un histórico canje. Y anoche lo hemos visto lanzar mejor, no es que le haya ido mal, ni mucho menos. Los Dodgers terminaron ganando con mucha angustia ese partido 7-5, cuando Max se fue, que ganó su noveno, los Dodgers estaban ganando cómodamente. Vamos a ver, Max Scherzer, 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, un boleto ponchó a 10, se fue con una ovación, pero apenas se fue Max, entró Kelly. Y sí, y inclusive a Kenley Jensen también le sonaron bastante duro. Y es más, los Astros tenían la carrera del empate al bate cuando terminó el partido. Pero fue la victoria para Max y otro pitcher que los Dodgers van a utilizar en su rotación de picheo para hacer daño en el béisbol de las Grandes Ligas.
Pepe, dos cositas. Primero que todo, anoche no estaba durmiendo yo esa hora, estaba viendo el canal olímpico. Segundo, si tienes problemas con el nombre de este pitcher, usa el nombre que el Guajiro usaba, Heater.
No, en realidad yo nunca he tenido problema con Max Scherzer. Es la primera vez que no lo puedo pronunciar porque estaba tratando de hacer otra cosa.
Heater. Sí, Guajiro, eso no quiere decir eso.
Bueno, el Guajiro Peña era socio de Tom Seaver, un pitcher famosísimo en la década de los años 70 y 80, que lanzó para Cincinnati y los Mets. Y hoy, todavía hoy, le dice Tom Seaver.
Sí, exactamente. Okay. Oye, okay. Y era, sí, se hizo famoso con en el año 69, los Mets milagrosos. Okay.
Correcto. Pero este era un pitcher que Guajiro Peña conocía muy bien, okay, que jugaba con él, contra él, que lo conocía muy bien, Tom Seaver. Y todavía hoy, la semana antepasada, el Guajiro Peña le dijo Tom Seaver.
Sí. ¿Okay?
Pero esas son las cosas de la pelota.
Es que familia del comisionado del basketball de la NBA.
Sí. Bueno, quería recalcar que el recién adquirido outfielder de los Bravos de Atlanta, Jorge Soler, conectó su segundo jonrón con el equipo de Atlanta anoche en la victoria sobre los Cardenales de Rafael García Toledo, 7-4. Sí. Es más, ayer los dos cubanos contribuyeron para el equipo de Atlanta. Jorge Soler con su jonrón número 15 y también Guillermo Heredia con una impulsada, una anotada, un boleto, un hit. A propósito, Jorge Soler con ese jonrón ayer más el jonrón de anteanoche subió por primera vez este año subió la línea de Mendoza y está bateando 201.
A ver, para que tú veas.
Hace dos semanas Soler estaba bateando 186, ¿ok?
Sí, sí, evidentemente que él le conviene más a ese equipo, ¿sabes? Yo no sé que dónde está este muchacho dominicano que trabajaba aquí, que jugaba con los Marlins, que estaba designado ahí en Atlanta. Me imagino que es que esté lesionado, porque nunca lo veo.
Marcelo Osuna.
Marcelo Osuna.
Marcelo Osuna, Rafael, Marcelo Osuna, lo arrestaron por pegarle a la mujer.
No me digas eso.
Y lo suspendieron el resto. Sí, eso fue durante el fin de semana del 4 de julio, me parece.
Bueno.
Perdón, el fin de semana del Memorial Day, el Día de los Caídos. Bueno.
Me simpatizaba, sí, hasta que me trajo esa noticia.
Sí, lo echaron preso ahí en Atlanta por pegarle a la mujer. Tuvo que pagar una fianza de varios miles de dólares. Se metió en un tratamiento de estos psiquiátricos. El béisbol lo suspendió, los Bravos de Atlanta lo suspendieron. Yo no sé en qué paró eso, pero yo no creo que juegue el resto de la temporada.
No, yo tampoco, pero a estas alturas, bueno. Y se lo van a quitar arriba porque... mirando desde el punto de vista de relaciones públicas, ningún equipo le conviene tener un individuo así. Y es una lástima. Sí. Este es un tipo simpático, etcétera, pero evidentemente tiene esa personalidad y eso no se puede permitir.
Me está diciendo Carrillo que al final redujeron algunos de los cargos que pesaban contra él, porque aparentemente la mujer se echó para atrás, pero ya la investigación del béisbol de las Grandes Ligas había concluido. Y al principio, cuando lo arrestaron, aparentemente hubo comentarios muy dañinos, no solamente de la mujer, sino que de él también. O sea, no, yo le tuve que hacer esto porque me dijo esto. ¿Tú me entiendes?
Entonces, me respetaba. Como dice un argentino, hay que darle su lugar. Imagínate tú. Para nosotros que digan que darle el lugar a la mujer. Como Carlos Monzón, que mató a la mujer, porque tenía que ponerla en su lugar, ¿okay? La puso en la acera, ¿sabes?
Bueno, yo les quería decir que la ley esta del béisbol, la regla de no violencia doméstica, es mucho más amplia que, digamos, la ley inclusive que existe para la mayoría de los estados o condados en este país. El béisbol de las Grandes Ligas lo lleva muchísimo más allá de la policía y de las cortes. O sea que, por ejemplo, al béisbol de las Grandes Ligas no le importa que le redujeron los cargos legales porque tiene un buen abogado. Si el béisbol dice que, bueno, ya ellos dedujeron que tú le pegaste a la mujer o la empujaste o lo que sea, está suspendido, aunque vayas a corte y ganes el caso.
Exactamente. Así no que... tiene que ver con nada con eso.
Así es.
Lo que van a poner en el béisbol es totalmente independiente de lo que hay en las cortes civiles.
No solo así es. Nadie, Rafa, ¿qué te parece? Perdóname, ¿qué me está diciendo Carrillo? Que tenemos que pasar rapidito a la sección olímpica. Yo te prometo que vamos a seguir hablando de Marcelo Osuna, pero ahora nos vamos con la sección olímpica y Rafael García Toledo. Play ball, Mr. Rafa.
Muy bien, el equipo A de Estados Unidos de voleibol de playa va a jugar por el oro contra los australianos. Esto es una cosa que han estado todos estos juegos peleando los equipos de Estados Unidos de todos los deportes contra los australianos, que han hecho un papel muy bueno. Yo creo que la noticia del día, esto es hoy, pero en realidad casi es como si fuera ayer, porque estamos al revés, como saben. La clavista china que se llama Hong Chang Quan, esos nombres le encantan a Pendaz, favorita en la final de la plataforma de 10 metros femenina individual, ejecutó tres clavados con calificación perfecta, 10, 10 y 10. ¿Okay? Eso fue durante el segundo, cuarto y quinto turno en su presentación al Centro Acuático de Tokio. La atleta tiene 14 añitos. ¿Okay? Se encuentra entre los primeros 5 atletas más jóvenes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las otras jóvenes, en realidad, por cierto, son los que andan en las patinetas y todo eso, deporte inventado, subiendo la pared, esas cosas. Pero en deporte, vaya, serio, esta muchacha es la más joven que hay. Así que, bueno, hay grados de dificultad, pero eso en realidad nos va a quitar tiempo. La selección francesa detuvo la marcha de Eslovenia, de Luka Doncic, derrotándola en semifinales en un ajustadísimo final determinado por un tapón de Nicolás Batum. 90-89 terminó este partido y se va a ver Francia con Estados Unidos en la final de básquetbol. Eso va a ser mañana, ¿ok? Aquí lo pueden ver, podemos ver creo que a las 10:30, pasado meridiano, en televisión, ese juego. El comité organizador de los Juegos, el Comité Olímpico Internacional, están disculpando porque confundieron a una ucraniana con una rusa, ni más ni menos. El país que perdió un pedazo porque se lo ocuparon los rusos, esto lo confunde. Las ucranianas Marta Fiedina y Anastasia Sakop ganaron el bronce en natación artística, pero fueron anunciadas como representantes de los atletas del Comité Olímpico Ruso. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se disculparon este jueves por presentar la deportista ucraniana como rusa durante la ceremonia de premiación de nado artístico. Se trató de un error meramente operativo, dijeron. Eso dijo el portavoz del comité organizador, Masa Tanaka, bueno, con ese nombre, imagínate, al expresar la disculpa durante la conferencia de prensa diaria. El error es más delicado debido a las tensiones diplomáticas entre Ucrania y Rusia. Rusia se anexó la región de Ucrania de Crimea poco después de los Juegos Olímpicos Invernales de Sochi 2014. ¿Okay? Estados Unidos perdieron el relevo del 4%. Esta ha sido una cosa familiar que lo pierdan, y lo pierden casi siempre por lo mismo. Se demoraron mucho en entregar el batón en una zona de intercambio y perdieron tiempo, y por eso han perdido. ¿Okay? Estados Unidos no gana el 4% desde el año 2000. Antes eran los dueños de esto. ¿Okay? Esto lo habían ganado la medalla de plata en 2012. ¿Okay? Pero uno de los corredores, Tyson Gay, mucho tiempo fue muy bueno, lo encontraron que tenía sustancias foráneas y le quitaron la medalla a todo el mundo, aún los que no tenían nada que ver con eso, como en estos casos se hace. Así que, estamos ya en la musiquita.
Efraín, guárdame la sección olímpica para comenzar la segunda media hora. Tengo algo gigantesco que anunciar, pero también tengo que anunciar que este domingo a las 7 p.m., pelota de Grandes Ligas por Radio Martí, los Medias Blancas de Chicago contra los Cachorritos, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por Radio Martí. Hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos con Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo. De San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo. Mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como
atención, que ahora les voy a contar quizás la noticia más curiosa e interesante que ustedes han escuchado en todo el año aquí en Radio Martí. Y tiene que ver con un muchachito de sangre cubana que nació aquí en el sur de la Florida y está a punto de convertirse. Estamos hablando de Eduardo Eddie Álvarez. Todavía no es oficial, pero mañana a esta hora va a ser oficial. Se va a convertir en el primer atleta de sangre cubana, nacido en cualquier parte del mundo, en ganar una medalla olímpica en los Juegos de Verano y en los Juegos Invernales. Como ustedes ya le hemos contado varias veces, ganó medalla de plata en patinaje de los 5,000 metros por relevos y mañana va a ganar medalla de una manera u otra con la selección norteamericana de béisbol que juega contra Japón el partido de la medalla de oro. Así que a estas horas, Eddie Álvarez se va a convertir en el primer atleta de sangre cubana en ganarse una medalla en Juegos Invernales y también en Juegos de Verano, en dos deportes distintos, por supuesto.
Sí.
Bueno, Rafael, ¿qué te parece?
No, bueno, él ya tenía algo único. Esto lo que hacía es agregar el asunto. Era el único individuo que había ganado una medalla en Juegos Olímpicos de Invierno y llegó a las Grandes Ligas en un deporte distinto, en el béisbol. ¿Okay? Ahora tiene tres cosas. Si antes no había ninguno igual que este, pasarán muchos años, pero muchos años. No sé si pasa una casualidad. Que haya alguien que te haya tenido medalla en Juego Olímpico de Invierno un año, medalla en Juego Olímpico de Verano con otro, evidentemente con otro deporte, en otro año, y haya estado jugando en Grandes Ligas. ¿Okay? Eso sí va a ser muy difícil que alcance al cubanito este con eso. ¿Okay? Y es un típico cubanito, como los nietos míos, así, conversa de la misma forma y hace la misma cosa. Así que, un muchacho muy
bueno, simpático. Nació aquí en Miami, hijo de Mabel y Walter Álvarez.
Sí.
Fue a una secundaria que está cerca de la casa de Rafael, que se llama el High School Cristóbal Colón.
Claro.
Aquí en el medio de Miami. Y este muchachito ha vivido toda su vida aquí, se ha educado aquí. Sus padres son ambos inmigrantes cubanos y nació en 1990, el 30 de enero, y se convirtió en el primer atleta de sangre cubana, compitiendo para cualquier país, porque ustedes saben muy bien que hay atletas cubanos compitiendo para 15 países distintos, ¿ok?
Sí, señor.
No solamente Estados Unidos, ¿ok? Y este es el primero que gana por lo menos una medalla en dos olimpiadas distintas, verano e invierno, en dos disciplinas distintas. Así que me le quito el sombrero.
Sí. No, no, y estuve en grandes ligas. O sea, son tres cosas que es muy difícil. Primero, alinear los tres paticos esos, ¿ok? Segundo, triunfaron los tres. O sea, llegar a grandes ligas en el béisbol. Ganar un juego en verano y uno en invierno, medallas en ambos. Oro y plata, ni más ni menos.
Correcto. Entonces, mañana, para que estén pendientes, el partido de béisbol por la medalla de oro, ¿ok? Se va a jugar entre Japón y Estados Unidos. Vamos a ver la hora para que todo el mundo esté pendiente. Después de que Estados Unidos derrotara a Corea del Sur 7-2, eso significa que lo lleva a la final contra Japón a las 6 de la madrugada. Bueno, vamos a tener que esperar hasta el sábado, Rafael. El partido es a las 6 de la madrugada porque por el calor están moviendo varios deportes como el fútbol, soccer, la final femenina y ahora la pelota a una hora un poquito más decente por el calor en Tokio. Hay una ola de encima de todo lo que está pasando en Japón con la pandemia, hay una ola de calor insoportable en Tokio en este momento.
Bueno, en todas partes.
Entonces, en Japón aparentemente es algo muy inusual, aunque yo me casé en Japón en septiembre y hacía mucho calor, déjame decirte, hace muchos años.
No hay calor, el calor que está viendo ahora en Tokio cuando lo miras en grados, lo hay en la mayor parte del mundo, ¿ok? Esto no es una cosa de desierto, ni del suroeste de Estados Unidos, nada de eso, es mucho menos, ¿ok? Pero, como tú dijiste, no es usual en Japón que tengamos esa temperatura, y muchos de los competidores nunca en la vida han experimentado un calor de esto, ni lo esperaban tampoco.
Correcto. Así que a las 6 de la madrugada, el sábado 7 de agosto arranca el partido por la medalla de oro entre Estados Unidos y Japón en béisbol. Así que por ahí de las 9 de la mañana ya va a ser oficial, ¿ok? Oficial que este cubanito nacido y criado en el sur de la Florida va a ganar su segunda medalla olímpica en dos deportes distintos en invierno y en verano. Así que estén pendientes.
Es a las 6 de la mañana en Tokio.
Aquí.
Ah, bueno.
Así que, Rafael, ponte a ver la tele a las 6 de la madrugada porque vas a ver historia.
No. Okay. El caso es que si aquí son las 6, allá no es por la madrugada, ni mucho menos. ¿Ok? Son las 6 de la tarde. Allá son las 6 de la tarde. Entonces,
Más como las 8. No son las 8,
pues ya calor menos. Te quiero decir, está por ahí. O son las 6, a las 5, a las 7, a las 8, por ahí. De la tarde, de la noche.
Yo creo que un poquito más, que son las 8 de la noche, por ahí. 7, 8, por eso es que hace menos calor.
Es probable.
Efraín García, ya que sabe que Eddie Álvarez va a hacer historia el sábado, hazme un favorcito, porque o sea, ya no lo pueden sacar del equipo, así que le van a colgar una medalla el sábado, pase lo que pase. Efraín García, no vamos a tener pelota, no vamos a tener put me in coach, porque nos vamos a ir directo dentro de un par de minutos con los Sultanes del Swing, y vamos a hablar hoy con la peña allá en Céspedes, Camagüey, y espero que teníamos un caso de COVID en la familia la semana pasada, y yo espero que las cosas estén mejor. Así que vamos a hablar un par de minutos más de Eddie Álvarez, porque ustedes no se pueden imaginar lo que significa eso para los cubanos aquí en el exilio, que un hijo de la patria, de ambas patrias, ¿okay?, esté haciendo historia de esta manera. Le estoy hablando algo que nunca ha sucedido, ¿okay?, a nivel de todos los atletas nacidos en Cuba o nacidos en cualquier lado que han representado a tantos países y lo han hecho muy bien, es que ninguno ha competido en invierno y luego ha competido en el verano y ha ganado medalla en dos disciplinas distintas. Y que encima de eso sea un pelotero profesional de grandes ligas. No, Rafael, eso no tiene nombre. Así que está como cuando, ¿sí? cuando Danny Ainge jugaba baloncesto con los Celtas de Boston y luego jugaba béisbol con los Azulejos de Toronto y estuvo contemplando la idea de jugar fútbol americano allá en Canadá con los Argonauts de Toronto también. O sea, tres deportes profesionales en un año, por el amor de Dios. Sí. Eso sí es talento.
Sí, señor. Bueno, quería decir que la última constitución correcta que se hizo en Cuba con votaciones de todas las partes del país fue en 1940. No ha habido otra. Las otras son de dedo, invento esto, pongo y fuera. Okay. La del 40 establece que ningún cubano pierde su nacionalidad, no importa en qué parte del mundo esté, y que una persona que es hijo de cubano y cubana, o de cubana, o de cubano solamente, es cubano por nacimiento, no importa dónde nazca, y no puede perder la nacionalidad cubana. O sea, no hay legitimidad de quitar la ciudadanía cubana de ninguna forma, para que sepan. O sea, que todos los hijos nuestros y nietos nuestros que nacen aquí son, por la constitución del 40, que es la última válida, son cubanos de nacimiento. Para que sepa, eso lo he explicado muchas veces, pero allá cada rato le tiran la cosita. No, él no es cubano, porque nació. La otra cosa que quiere decir, Eddie Albert en el primer juego, que por cierto fue contra Israel, pero Israel era un trabuco que traía gente de Estados Unidos, batió dos hits. Y estaban los padres sentados en la gradería y yo pensaba que le iba a dar al padre un infarto. Los escándalos que formaba, preparaba, brincaba, y la mujer le ponía la mano como diciendo, viejo, cálmate. Pero estuvo bien bonito el punto.
Así es. Bueno, estamos tratando de hacer contacto con la peña deportiva allá en Céspedes, Camagüey. Si no podemos dar con ellos, seguro que Carrillo va a llamar a otra persona mientras damos resultados parciales y finales del béisbol de las grandes ligas. Así que, Mr. Efraín, hazme un favorcito. Mientras llamamos y seguimos llamando a la gente en Cuba, dame ahora la sección de Put Me In Coach, si la tienes todavía por ahí, en el momento que tú quieras. Está bien. Yo espero. Por eso te dije, en el momento que la tengas. Mira qué paciente que soy contigo, Efraín García. Y eso que todos los domingos, Efraín y yo, tenemos la tortura de béisbol de las grandes ligas 4 horas. Comenzando de las 7 hasta las 11 de la noche con el prejuego, el postjuego. Ahora sí, Efraín García, put me in coach. Bueno, yo espero que todo esté bien allá con la peña deportiva de Céspedes, Camagüey. Las noticias no eran buenas la semana pasada en lo que respecta al COVID-19. Todos los días se están muriendo en Cuba de entre 90 y 100 personas, 90 y pico de COVID-19. Y todos los días hay miles y miles de casos nuevos. Y yo sé que la peña de Céspedes, Camagüey, la semana pasada estaba pasando por esa angustia. Y yo espero que las cosas estén bien. Bueno, ya es oficial, los Gigantes de San Francisco se las arreglaron para venir de atrás. Estaban perdiendo 4-0 contra los Diamondbacks de Arizona. Empataron el partido en el noveno y luego lo ganaron en extra innings 5-4. Así que los Gigantes con su victoria número 69 contra solamente 40 derrotas. ¡Qué barbaridad! Estos muchachos están acabando con todo el mundo. Filadelfia está en este momento derrotando 7-6 a los Nacionales de Washington, pero hay un rally que están montando el equipo local de los Nacionales, que estaba perdiendo, pero ya Juan Soto acaba de anotar otra carrera, y da la casualidad que esa carrera la impulsó el cubano, no, me están diciendo que está al bate, el cubano Yadiel Hernández. Atención, que hay dramatismo en Washington en este momento. Está la carrera del empate en segunda base para los nacionales. Está bateando el cubano Yadiel Hernández representando la carrera del triunfo. Y el domingo por la tarde, Yadiel Hernández conectó 2 jonrones contra los Cachorros de Chicago, incluyendo el de la victoria en el 9th inning con 2 outs. Así que si el cubano logra conectar aquí, sería la segunda vez esta semana que deja en el campo a un club con un batazo largometraje. Bateador zurdo, matancero, 32 años de edad, que solamente lleva 2 años a nivel de grandes ligas, y ya tenemos un foul hacia atrás, strike número 1, y están poniendo justamente en lo que yo les estoy diciendo, el jonrón que conectó el domingo contra los Cachorros de Chicago. Mira, Rafael, yo no necesito un Elías Bureau of Sports en la cabeza. Yo lo digo y ellos me ponen aquí el video del cual yo estaba hablando.
Sí, impresionante. Bueno, no lo necesito porque, ¿sabes? Los tipos que tienen el buró con la cosita puesta en el oído, lo que dicen es lo que le dicen por ahí.
Yadiel Hernández tiene 2 jonrones para dejar en el campo a la oposición en solamente 180 turnos al bate a nivel de grandes ligas. Y aquí tiene la oportunidad de hacer daño con hombre en segunda. Hay solamente un out. Una bola, 2 strikes es el conteo para el bateador zurdo, left fielder de los Nacionales de Washington, que fue ascendido la semana pasada después de una serie de canjes y lesiones que sufrieron el equipo de los Nacionales. Fueron a Rochester, a las Alas Rojas de Rochester, y ay, el cubano acaba de ser víctima de un lineazo al jardín izquierdo que se convierte en out. Por poco logra empatar el partido con un hit, pero le dio demasiado fuerte y Herrera a duras penas tuvo que moverse para capturar esa pelota. Hay 2 outs, Washington todavía con vida. Bueno, después de una serie de canjes y de lesiones, los Nacionales no tuvieron más remedio que ir a las Alas Rojas de Rochester en Nueva York y subir al cubano que lo habían bajado a las ligas menores el mes antepasado y volverlo a subir a las grandes ligas. Y mira cómo les ha pagado. Está bateando 314. Pregúntenle a Francisquito Lindor cuánto está bateando, que gana 30 millones, mientras el cubanito este gana el salario mínimo del béisbol de las grandes ligas y está bateando 100 puntos más que Francisco Lindor. Así es la pelota. Muy bien. Carrillo, tenemos a alguien desde Cuba. Bueno, Jesús Trujillo, oye, no te sientas mal. A mí se me fue la luz anteayer con una tormenta también. No eres el único.
¿Cómo?
Oye, se supone que está la potencia mundial. Mira, se supone que está la potencia mundial y aquí hoy se me fue el internet, anteayer se me fue la luz. ¿Qué más quieres?
Oh, bueno, ya te sabes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos por allá? Bien.
Bien, Jesús, ¿tú qué tal?
Ajá, yo bien aquí, sin corriente y lloviendo, usted sabe. No. Óigame, anoche estuve chateando con los muchachos allá de Césped, con toda la familia, ¿no? Y me estaba diciendo que no tenía referencia a ellos, pero anoche estuve con ellos como hasta las 12 de la noche, ya, que le dije, oye, me voy a acostar ya, compadre. Porque era un club yanquista aquello, ahí no podía poner una, compadre. Era de los yanquis, que si yo y son yambi, que si no sé qué. Y me tenía, y yo decía, bueno, iba a poner la cuna, pero no me dejaba porque había que chatear a la velocidad de la luz en el teclado del teléfono, y no tenía ni, vaya, no tenía oportunidad. Los muchachos,
pues mira, y ahora los Cardenales sufriendo más que nunca, porque
¿sí?
los Bravos de Atlanta adquirieron al cubano Jorge Soler vía un canje, y lo primero que hizo Jorge Soler es jonronear en noches consecutivas, en 2 partidos consecutivos que derrotaron los Bravos de Atlanta a los Cardenales de San Luis. ¡Qué falta de respeto!
No, qué traidor, Jorge Soler.
Así mismo, estamos de mal en peor. Ya, este año yo creo que ya, yo tenía la esperanza, ¿no?, de que en agosto levantaran, pero ya veo, yo creo que me estoy perdiendo las esperanzas.
Sí, bueno, sí, que, señor. Un club en que nadie está bateando, tú buscas arriba abajo, y nadie. Los toleteros grandes no están bateando.
Perdón, Rafael. Trujillo, una preguntita. Se comenta algo en el chat de ustedes de WhatsApp. ¿Qué pasó con el abuelito del integrante de la peña deportiva de Céspedes Camán?
Sí, yo le mandé a preguntar anoche y me dijo que falleció. Entonces le mandé la bendición, le mandé pésame.
¡Oh! Ay, a David. Con razón.
Anoche mismo, cuando a las 11 de la noche, yo le pregunté, óyeme, y el abuelito dice, no, falleció, papá. Entonces yo le mandé pésame. Entonces todo el mundo le mandamos el pésame para allá y todas esas cosas. Para que quiero decirle una cosa, que ese grupo de WhatsApp es espectacular. Nosotros somos una familia. Yo parezco que conozco a esta gente de toda la vida. Esto es lo más grande de la vida. Qué química. Espectacular, sí. Vaya. Todo el mundo. Así me falleció el señor.
Ay, qué pena.
Desgraciadamente.
Qué pena. Sí. Bueno, una persona de edad, pues mira, que el COVID tiene por perfectamente, sí. ¿Sabes?
Sí, yo me estaba preguntando hace 10 minutos cómo estaba el abuelito y mira, y me dan esta noticia. Ay,
sí, falleció.
Estamos muy tristes.
Sí, señor.
Así bueno, bien. En este momento el COVID-19 está atacando Cuba de una manera, como dijo Rafael el año pasado, poco a poco le va a tocar a todo el mundo.
Sí,
eso bueno. porque aquí quieren tirar la escupida. ¿Cómo es el refrán ese que dice, no tire piedra para arriba que el techo de vidrio? Aquí yo quisiera que ustedes vieran que se pasaron. Yo me recuerdo, porque yo, si gracias a Dios tengo buena memoria, el año pasado, en la famosa emisora esta Telesur, criticando a Ecuador y que van y que no sé qué, que Colombia, y mira, la vuelta pan y le quedan las piedras arriba. Lo mismo
del
año pasado.
No, y este
Desgraciadamente, porque eso como quiera que sea, es una cosa vaya que.
No, pero esto es una cosa universal. Y estamos en la primera parte de la pandemia. Y la gente está hablando que se acaba. No. Esto se va a ir mutando en diferentes formas porque así ha pasado en el pasado con otras pandemias. Que no se muere tanto porque no había tanta gente. ¿Ok?
Claro.
No había televisión ni cosas para decir si murieron tanto. No se sabía. Pero eran cosas mundiales. Completamente, y esto es una cosa mundial. Fíjate, en Estados Unidos, que hay todos los recursos, está vacunada una cantidad de gente que la vacuna no te quita que te debe dar más leve, eso tampoco se ha comprobado. Okay. Pero por ejemplo, nosotros en la Florida estamos en el peor momento que hemos tenido hasta esto de esta pandemia. Estuvimos bajando, y de pronto... Uh-huh. Vino la cepa Delta esta, que es lo más contagioso que hay, y empezó a subir, y como aquí en realidad la gente es muy irresponsable, pues eso se pega, porque hay reuniones aquí en la playa de 4,000 o 5,000 personas bailando en la calle sin tapabocas. ¿Okay?
Yo lo vi.
Sí. Que lo más importante que hay es más la vacuna, el tapabocas y la distancia.
Y el distanciamiento social, exactamente.
Eso es lo más importante que hay.
Rafael, yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que a partir de ahora, ya con el COVID, nosotros, fíjese, nos tenemos que vacunar todos los años, ya a partir de ahora?
Bueno, te voy a hablar de la vacuna. Primero, voy a decir cosas que la gente te va a relatar, pero bueno, yo he estudiado bastante esto. La vacuna esta no es vacuna, ¿ok? Fíjate, te voy a poner un ejemplo lo más rapidito posible porque tengo muy poquito tiempo. Cosa que se llama Emergency, que es vitamina C. Si tú te sientes más o menos con un problemita que te va a dar una gripe, te tomas el Emergency S y te aguanta la gripe, no te da, pero eso no quiere decir que no te dé de aquí un mes, ¿okay? Lo mismo pasa con esta vacuna. Ya Pfizer, que es dos vacunas, una primero y otra después, ha dicho que hay que ponerse otra. La duración de la mejor de las vacunas ahora es entre 6 y 9 meses. Después te tienes que vacunar de nuevo. ¿Okay? Cuando hay una cosa que es una vacuna real, tú te la pones y más nunca te da. ¿Okay?
Exactamente. Claro. Sí, como el sarampión, la viruela y esas cosas.
Y todo
que
eso.
Con una vacuna ya se te quita tú. Ya, no lo detectas.
Exactamente. Y te da, y si te da, no te da, ya estás vacunado, porque creaste los anticuerpos para eso. En la época mía, en Cuba, okay, antes que ustedes nacieran todos, cuando le daba uno, digamos, varicela en la casa, acostaban a todo el mundo en la misma cama para que le diera y salir de eso. Porque sí, era mejor.
Todo el mundo. Y claro, ¿verdad? Sí.
Bueno, este caballero, perdón, está a punto de comenzar el partido número 3 entre los Bravos de Atlanta y los Cardenales. Wade LeBlanc, hoy tenemos dos franceses lanzando. Teoki Toussaint por los Bravos de Atlanta contra Wade LeBlanc por los Cardenales de San Luis. En la alineación está Jorge Soler como segundo bate de los Bravos esta noche. No está Guillermo Heredia en la alineación de los Bravos. Y está Nolan Arenado como tercer bate de los Cardenales para el partido de esta noche, que yo me imagino que ustedes quieren que por lo menos los Cardenales ganen 1-3, por el amor de Dios.
Sí, por el amor de Dios, coño, claro, sí, sí, sí.
Hay que quedar bien. Lo interesante es que LeBlanc pinta al pincherete, que es LeBlanc. Toussaint no es LeBlanc.
Bueno, oiga, está lanzando el cubano.
Dígame, sí,
perdón, no, solamente rapidito, está lanzando el cubano Nelson Cortés, el zurdo de los Yankees de Nueva York contra Seattle.
Ah, sí,
en este momento tiene dos envases a propósito.
Ese muchacho ahí es Subiero Batabanó, de Batabanó, sí. De aquí es Subiero Batabanó, sí. El zurdo Cortés, sí.
Correcto.
Óigame, le está jugando los Cardenales, está jugando todo el mundo, está jugando Goldsmith, está jugando Arenado, está jugando De Jong, está jugando todo el mundo, ¿no? Porque no ha tenido tiempo de revisar ahora, porque él trabaja ahora mismo, casi ahora mismo.
Sí, está Paul Goldschmidt, Arenado, Mark Carpenter, Harrison Bader, Paul De Jong, todos están ahí, pero Paul De Jong está bateando muy poquito.
Sí, pero
perdón,
Rafael,
¿qué decía
yo creo que Rafael, tú y yo y los muchachos de CESP y todo el mundo ahí valíamos más de los Cardenales.
los CESP piensan que todo el mundo son de los Yankees.
Estamos en el último minuto. Fidelito, está en el último minuto con nosotros.
Sí,
buenas noches.
Sí. Ven acá. ¿Pero salí al aire o no?
Ya nos enteramos en el aire de la triste noticia. Sí, ya nos enteramos de la triste noticia.
Sí, Pepe, sí, muy triste, falleció el abuelito David y falleció también el amigo, el muchacho joven que te dije, el hombre joven,
sí,
de 41
sí,
años, también falleció en esa misma semana. No, esto ha sido tremendo aquí. Muchos casos y muchos fallecidos. Aquí.
Fielito, ¿cómo está?
Oye, bien, mi hermano. ¿Cómo está?
Anoche no me dejaron poner una, compadre. Ustedes tienen un club.
Oye, eso es tremendo. El móvil mío está con su problemita también.
No.
Y yo te vi que entraste al grupo, perfecto. Óyeme, Pepe y a Rafael los invitamos que entren al grupo. Carrillo está. Mira,
no,
esto está fuera de liga. Es
sí,
lo
está
último.
Muy bueno.
Lo último. Ahí está
buenísimo,
todo.
Buenísimo que está. Muy bueno.
Óyeme, Ale, Eri.
Óyeme. Tiene que Rafael y Pepe y Garrido tienen que tener una velocidad testeando porque ustedes tienen una velocidad que no me dejan ni contestar la pregunta.
Danielito. Mira, está grande eso. Eso está mejor que el Facebook. Y está.
Mejor y pico. No, si yo lo pongo Facebook, ya no entro a Facebook.
Ah, no, que va a entrar a Facebook, y ahí ya lo tienes todo. Y Google, tienes todos los datos, no tienes ni siquiera Google a buscar nada.
Nada, eso está espectacular.
Oiga, gracias. Mira, estaba lloviendo y tronando ahí, aquí y estaba.
Musiquita.
Mira, a ver si Pepe, mañana si quieren nos tiran para acá otra vez. Para poder andar un poquito.
A ver si Rafael, le toca a él mañana con Alex el Bueno. Damas y caballeros, muchas gracias a Jesús Trujillo. Y muchas gracias a Fidelito por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 con más deportes. Y recuerden que el deporte rompe todo.